Como todos los jueves en este espacio que hemos dedicado a hablar sobre la comunicación, los medios lo hemos denominado de alguna manera medios para todos. Estamos con el licenciado Oscar Orcajo, el director de Uniradio, para seguir conversando sobre las novedades en cuanto a la comunicación y también para seguir desglosando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que hace poquito tiempo se envió al Parlamento para su discusión. Bienvenido, Oscar, formalmente ahora a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días a ti y a todos los oyentes. Y acá estamos de nuevo hablando sobre este paso importante que esperemos se produzca en el Uruguay desde el punto de vista legislativo y que es la famosa instauración de una ley de servicios de comunicación audiovisual. Así es el título, como fue presentado. Nosotros, otra vez, yo creo que tenemos que hacer permanentemente una referencia a dónde estamos parados. Esto es una carencia que tiene el país, que ha tenido históricamente el país, y se viene trabajando, digamos, en forma concreta para resolverlo. Vamos a poner una fecha, es desde el año 2010, donde el anterior director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, presentó unas bases que luego puso a consideración de una comisión consultiva de amplia participación social, incluso de propietarios de medios, radios comunitarias, ONG, universidades. De eso salió un insumo importantísimo que fue el informe de este consejo o comisión consultiva. Y bueno, eso pasó a manos del Poder Ejecutivo. Pasaron algunos años, y aquí estamos cuando hace un poco más de un mes, ¿no? Que fue presentada. Ya está hace un mes que pruebo, un poquito menos.
Más o menos fue un martes, recuerdo, la fecha no la tengo muy presente.
Que el Poder Ejecutivo finalmente presentó una propuesta, un proyecto que en realidad, para muchos que estábamos atrás de esto, cumplió bastante con las expectativas, sobre todo por la profusión que tiene, ¿no? 183 artículos. Creemos que va a ser un debate largo, no solo porque son 183 artículos, sino porque va a haber polémica, ¿no?
A priori, el informe del Comité Técnico Consultivo, que ya habíamos estado comentando aquí en La Nueva Mañana, del año 2010, era muy amplio. Así que bueno,
claro.
183 artículos contemplando varios de los puntos que ya habíamos comentado.
Sí.
Vaya si tiene mucho material para discutir.
Pero para mantenernos al día de lo que está pasando en la comunicación hoy, y que tiene que ver en definitiva con esto de la ley, como todos sabemos, hay abierto un llamado para acceso a televisión digital. La televisión digital que está llegando a nuestro país, incluso se prevé que en el 2015 se produzca el apagón dialógico, o sea que tengamos que usar solamente televisión digital, aunque va a haber un proceso más amplio, para que la gente se vaya pudiendo poner a tono y teniendo los equipos que necesita. Pero bueno, concretamente ya se hizo un llamado para medios comerciales, medios comunitarios y bueno, y el Estado también se va a quedar con algunos canales de televisión digital. El tema es que ya lo hemos tratado en audiciones anteriores, la cuestión de que ha habido protestas, sobre todo a nivel del llamado a televisión digital. ¿Por qué? Porque los pliegos, o sea, las bases en las cuales se llama a este concurso, según la mayoría de la gente que se va a presentar a ellos, no cumple con los requisitos necesarios para un medio comunitario. O sea, la gente que está detrás de estos proyectos dice que no se cumple con la ley de radiodifusión comunitaria, que ya está vigente en el país, y que se le exige a los medios comunitarios cosas que no son posibles, que sí lo son para el llamado a canales comerciales, pero no para los medios comunitarios. O sea, una cantidad de requisitos técnicos, de equipamiento, planes de negocios, en fin, que se contradicen inclusive algunos de esos puntos con la ley de radiodifusión comunitaria que es vigente para radio y televisión. Entonces ya hemos tenido algunas, incluso algunas entrevistas acá, ¿no?
Con Belén Itze, que es una de las, de las integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Uruguay, AMAR, que bueno, que justamente comentaba eso que tú decías, rechaza los pliegos y también la falta de políticas de promoción y apoyo al sector comunitario.
Exacto, una cosa va de la mano con lo otro, faltaba ese tema de la promoción que es muy importante. Bueno, había un, se sabía que una organización muy importante en nuestro país se iba a presentar, o se va a presentar a ese llamado, que es el PIT-CNT, ¿no? La Organización de los Trabajadores del Uruguay. Y bueno, en estos días también el PIT-CNT ha declarado más o menos prácticamente lo mismo que dijo AMAR respecto al llamado. No está conforme y bueno, hay una protesta evidente ahí. Ambos dicen lo mismo respecto al llamado a canales comerciales, que todos subrayan el hecho de que se les haya concedido a los tres canales, además, que ya están vigentes en Montevideo, 4, 10 y 12, se les haya dado un canal a todos sin ningún problema. Bueno, sí. O sea, eso viene junto con la protesta por los pliegos al llamado comunicación a los canales digitales comunitarios.
Sí. El Grupo de la República también se manifestó con su descontento. Exacto. Con respecto a esta a este tema de los canales 4, 10 y 12. Pero también habíamos hablado que los canales 4, 10 y 12 también habían manifestado su descontento porque entendían que no habían sido contemplados de alguna manera. Exacto. En su trayectoria. O sea, bastante.
Sí, en este caso no lo hicieron oficialmente, digamos, sí. Por sus propias autoridades lo mandaron a decir, ¿no? Sí, ellos protestaban porque decían, había dos cosas claves que ellos planteaban. Era primero que no quieren pagar ningún canon, cosa que sucede en todo el mundo para promoción de los servicios audiovisuales, sería para eso. Y también están muy desconformes con el tema de que dentro de 15 años tendrían que presentarse nuevamente para renovación de los permisos. En el caso de los canales 4, sí. 10 y 12 debemos agregar que eso va a ser automático porque como no tienen que presentar ningún requisito evaluatorio, bueno, ¿quién los va a evaluar dentro de 15 años si no les pidieron nada antes? En fin, pero está complicada la cosa. Y bueno, esto es como hay una especie de suspenso. ¿Qué va a pasar con los llamados, no? Porque por ahora nadie se ha presentado. Vamos a ver qué pasa. El plazo sigue corriendo, no falta tanto tiempo. En este momento no recuerdo exactamente cuándo se vencen los plazos, pero no falta mucho. Y veremos qué sucede en este caso.
Exactamente. Bueno, además del tema, bueno, del llamado a TV Digital, por supuesto, tenemos que hablar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a empezar ya habíamos empezado a desglosar un poco esta ley y hoy toca el turno de los derechos a las personas y algunas disposiciones generales. Recordamos que estos 183 capítulos están 183 artículos están divididos en capítulos correspondientes a derechos y a disposiciones generales de determinados cuestiones también.
Exacto. Y bueno, vamos a seguir entonces con disposiciones generales, va del artículo 24 al 27. O sea, los derechos culturales que tenemos todos. Y bueno, se resalta una cosa importante, que es a la promoción de los derechos culturales de todos los habitantes de la República, comprendiendo la efectiva realización de las capacidades creativas, individuales y colectivas, la participación y el disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones, etcétera, etcétera. Por ahí va este párrafo. O sea, hay como una disposición general, digamos, siempre se alude al derecho a las personas.
Claro.
Que esto no es nada, no es ningún producto que nosotros compramos con una farmacia o en un supermercado, sino por alguna otra necesidad, sino que simplemente tenemos todo el derecho a adquirirlo, son parte nuestra, son parte fundamental de nuestra educación, de nuestro desarrollo, entonces tenemos derecho al acceso. Esto está en la naturaleza de cómo han sido definidos los servicios de comunicación audiovisual. Que en el caso de las emisoras privadas, bueno, hay un fin comercial, pero eso está junto con un fin cultural. Son productos culturales y son de otra categoría. Bien. Después, respecto a los usuarios, Se plantea que debe haber una información muy clara y muy precisa acerca de los productos y servicios que se ofrecen. Pensemos en el cable, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a hacer el contrato por el cable, que bueno, siempre hablamos de la letra chiquita, que después uno le pasa algo y bueno, va a reclamar.
Sí, que no la lee generalmente y hay que leerla.
No la leemos, no la leemos. Y hay una cosa, otra cosa que tal vez no parezca tan importante, es que se especifica además que no pueden haber cargos después del primer año del contrato. Cuando uno hace la rescisión, a mí me ha pasado, ¿no? No sé a ti, de querer renunciar a algo y te dice, ah, sí, bueno, pero ahora por 3 meses tienes que seguir pagando porque no sé qué, no sé cuánto. Esas cuestiones están bien explicitadas. Claro. Vamos a ver qué pasa con la reglamentación, ¿no? Porque eso es importante.
Como todo.
Sí. El problema es un problema de las leyes. No sé si en otros países, pero acá es que después las reglamentaciones demoran años. Pero bueno, lo importante es que esto está escrito y esto es ley nacional. Otra cuestión importante que se plantea en estas disposiciones generales de protección, digamos, al oyente o al usuario, es que se reconoce el derecho de la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos, en la elaboración y el seguimiento de las políticas públicas de comunicación. No sé, creo que esto se traducirá en algún organismo más grande donde haya participación civil, y también me recuerda esto la presencia, la creación del ombudsman, o sea, la persona que va a representar en las audiencias respecto a las reclamaciones o sugerencias que se puedan hacer. Pero bueno, lo importante es que la ley esta reconoce el derecho nuestro derecho, digamos, a participar en las políticas públicas de un bien que es cultural y es de todos. La otra cosa que importante es que es el artículo 27, es un artículo muy específico, que se habla del derecho a la no discriminación. Las emisiones deben dar una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad. La ley va a redundar permanentemente en estas cuestiones, lo vamos a ver una y otra vez, y hay mucho cuidado en eso, ¿no?
Hay una nueva mañana, la tuya. Encará el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.
Sobre el tema de los derechos, justamente hablamos de las disposiciones generales que contempla esta ley, pero hay dos públicos objetivos muy importantes, que, los niños, las niñas y los adolescentes, y también los derechos de las personas con discapacidad.
Bien, este es un capítulo muy importante, y está, hay unos cuantos artículos que componen este capítulo sobre los niños y las niñas. Se parte de una cuestión general, y que se hace referencia a la legislación nacional y a la legislación internacional que ya existe sobre esto. Entonces dice que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurando la aplicación de las normas que den efectividad a esos derechos, ¿no? Y inmediatamente pasa a algunas disposiciones generales.
Bien.
La ley, por ejemplo, al deber del Estado respecto a la promoción. Y dice que esta tarea de promoción, de ejercicio de los derechos de niños y niñas en los medios de comunicación, debe caer en manos del el famoso Consejo de Comunicación Audiovisual que se tiene que crear con esta ley, más lo que ya existe, que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que está dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Así que bueno, ya se parte de que hay que definitivamente pensar y proteger los derechos de los niños. Y entonces hay una serie de disposiciones de promoción que las voy a pasar a leer porque me parece interesante, y son muy pormenorizadas y son muchas. En primer lugar, se dice que se incentivará a los medios a difundir programas y servicios que tengan por finalidad promover el bienestar social, espiritual, moral y la salud física y mental de los niños. También se impulsará la participación de los niños y adolescentes en los medios de comunicación. Ese es otro tema importante. Sí, una parte como el derecho también, los medios también son de los niños, ¿no?
Claro.
Si los ciudadanos, los adultos tenemos derecho, hay que reconocer que también los niños tienen su derecho. Otra cosa importante de la que en algún momento ya hemos hablado, y bueno, nosotros estamos en Ciencia de la Comunicación, es un tema nuestro, es el tema del desarrollo de planes de educación para los medios. Que esto ya existe.
Sí.
Además, ¿no? La otra vez estuvimos hablando acerca de que en primaria, secundaria, incluso, bueno, por supuesto en la universidad. Pero bueno, hacerlo, creo que esto va a haber que desarrollar planes en la enseñanza formal, pero también en lo no formal, ¿no? Y los medios tienen mucho para aportar en este sentido. Siguiendo con el tema de la promoción, que según el Estado, a través de esta ley, es importante aplicar, se plantea que hay que promover la realización de investigaciones, cursos y seminarios para abordar la relación entre medios e infancia. O sea, una mirada particular, profesional, digamos, científica, de alguna manera para ver cómo es la relación entre medios e infancia. También, y acá hay otro aspecto concreto e importante, que vamos a ver qué pasa con la reglamentación, es que se prevé la realización de fondos públicos, el acceso a fondos públicos para la producción de contenidos audiovisuales y aplicaciones interactivas en calidad especializada. O sea, hay una gran previsión, por lo menos desde el punto de vista de la ley, para abordar los temas del acceso de los niños a los medios y el tratamiento de los medios de los niños en los medios. También se hace un llamado a la responsabilidad de las empresas de comunicación y se plantea estimular la producción de mecanismos de autorregulación, ¿no? De autorregulación de los medios para la promoción y protección de los derechos. Ese es otro de los aspectos importantes en cuanto a promoción. Así que, por este lado, aparentemente, se previó, digamos, todo lo que había para prever.
Sí. Hay muchos aspectos con respecto a la protección, que decíamos, algo que me llamaba mucho la atención, era que, según este texto, debe evitarse que en el horario de protección al menor, también
que ahora vamos a entrarle eso.
Justamente que lo abarca de 6 a 22, y también algo muy importante que ahora tú lo vas a comentar, es que se debe evitar la exhibición de programas que promuevan actitudes o conductas violentas, morbosas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, fomenten el estereotipo y también los juegos de azar o las apuestas. Eso es algo que me llamó la atención, sí. Que a modo de ejemplo, por ejemplo, quedarían afuera durante ese horario, ¿no? Sí, de protección al menor, juegos como de 5 euros, juego a la cédula. Eso, cuando estaba leyendo la ley, me llamaba la atención específicamente ese punto.
Desde el punto de vista cuantitativo, es importante recalcar que ahora el horario de protección al menor pasa de 6 a 22 horas, ¿no?
Sí.
Es muy importante la franja que se abarca. Y hay una referencia concreta a la publicidad.
Sí.
En ese tiempo, ¿no? Los programas, los mensajes publicitarios y la autopromoción emitidos en este horario por los servicios, deberán ser aptos para todo público y deberán favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar. En general, hay una descripción muy amplia que no le vamos a entrar. Tú recién hablaste de algunas cuestiones, como incluso el juego de azar o las apuestas que no se pueden promover. Hay una cantidad de puntos que me gustaría entrarle.
¿Cómo no?
Porque yo ya sé que, sabemos que ya hay incluso polémica en torno a esto, ¿no? Se habla un poco de que, demasiada restricción, ¿no? Estamos hablando de un horario de 6 a 22. Pero la ley llega a fondo en estas cuestiones. Se plantea que no debe haber violencia excesiva, ¿no? Entendida como violencia explícita, utilizada en forma desmesurada, y se habla de lesiones, muerte de personas, asesinatos, torturas, violaciones, suicidios o mutilaciones. Creo que los canales van a perder material importantísimo, por lo menos en los horarios de los informativos. Después se habla de que no puede haber truculencia, entendida como la presentación de conductas crueles, ¿no? Que saltan la crueldad. No se puede hacer apología de exaltación a la violencia, a las conductas violentas. Hay un capítulo referido a la pornografía, concretamente la exhibición de materiales, actitud, en fin, una serie de cuestiones que, bueno, esta ya se ha hablado. En general, es polémico. Muchos dicen hasta dónde se llega con estas cosas. Exhibición de escenas de actos con actos sexuales, apología o incitación a la pornografía, se sigue dando vuelta en eso. Exhibición de consumo explícito y abusivo de drogas, se habla con, y apología de las drogas, en fin, una cantidad de cosas. Pero lo importante es que al final, digamos, como corolario de esto, se dice que todas estas pautas que dijimos, que son muchas, que incluso algunas ni las nombramos, no debe interpretarse como la imposibilidad de informar, analizar o discutir sobre estos temas. No es que esté prohibido hablar de sexualidad, hablar de violencia o todo eso, ¿no? El tema es en el marco en el que se hace y que se hace. En particular, estas cosas se pueden producir en programas educativos, informativos y periodísticos. Así que en eso hay cuidado la ley también. Yo después no sé cómo se va a hacer para reglamentar esto y cómo se va a controlar, como decíamos el otro día. Pero lo importante es que estas cosas estén previstas. Bien. Estén previstas y que, bueno, que se sepa, nadie se puede hacer el tonto de decir, ¡wow! Yo no sabía, pero esto, ¿por qué lo otro? Sino que simplemente se pondrá en discusión después si cada acto, cada cosa que pasa en la televisión está conforme a la ley o no está conforme a la ley. También se habla de como algunas cuestiones que podrían ser que los programas no aptos para todo público deberían estar debidamente señalizados con signos visuales. No sé, acá no hay práctica de eso de ninguna manera. No. Y para cerrar esta parte, podemos decir que una cuestión más, una cosa concreta que pasa en nuestros hogares, que sobre todo con la televisión cable, ¿no? Que las señales con programación exclusiva para adultos no podrán estar nunca en abierto. O sea, acá plantea que hay que dar claves, y si en un hogar, bueno, hay cable y tiene esos canales, bueno, que no estén accesibles para los niños y las niñas, ¿no?
Bien. También hablábamos, ¿no?, que otro de los capítulos de esta ley y otro de los derechos que se contempla con mucho énfasis es el de las personas con discapacidad, más específicamente en el capítulo 3 de esta ley.
Exacto. Sí, más adelante se plantea el derecho de la accesibilidad. En primer lugar, el derecho de la accesibilidad a los servicios de comunicación de la población discapacitada de nuestro país, ¿no? Se plantea de entrada, como hay que hacer, que las personas con discapacidad tienen todo el igual derecho a los demás a la libertad de expresión e información. Una cosa que parece obvia, pero cuando la vas a ver en la práctica, parte de esta población, o mucha de esta población, queda fuera, ¿no? Tienen derecho a la accesibilidad a los servicios de comunicación. Y entonces se plantean cuestiones concretas, ¿no? La accesibilidad de personas con discapacidad auditiva y visual, por ejemplo, se plantea que las programaciones deberán brindar parte de su programación acompañada de sistemas. Acá habla de tres sistemas, ¿no? El subtitulado, lengua de señas o la audiodescripción, que en una pausa ahí lo estuvimos antes del programa.
Exactamente, ¿no? Hablando. Y una acotación con respecto a este tema, ¿no?, de la discapacidad, es algo muy importante recalcar que existe una convención por parte de las Naciones Unidas, bien, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en uno de sus artículos se contempla que en realidad una de sus disposiciones es que los países deben promover el acceso a la información que proporcione, bueno, información prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles. ¿Esto qué es? Lo que decíamos, el uso del braille, en este caso no para los servicios de comunicación audiovisual, pero sí para los servicios de comunicación en general. También al lenguaje de señas, como decíamos, otras formas de comunicación, alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de internet a ofrecer información en línea en formatos accesibles. Eso es en el artículo 21 de esta convención. Y también, como también mencionábamos, en la ley que tenemos de discapacidad, de la protección integral de derechos para personas con discapacidad de nuestro país, que es la 18.651, también en uno de sus apartados se contempla la accesibilidad y el acceso a información. Esta ley de alguna manera se está haciendo eco,
sí, además,
en el capítulo 3.
Ahí está, esta ley hace referencia a esas leyes que ya existen. O sea, viene a reforzar esa ley y dice, bueno, miren que está esta ley, nosotros nos referimos a ella y hay que cumplirla.
Claro.
Estamos hablando que a veces el problema es que hay problemas con la reglamentación o el control o con las políticas públicas que existan a eso. Si una ley sola es letra muerta, si no se acompaña de otras cuestiones, como esa que dijimos recién.
Exactamente.
Me parece que por hoy
bien. Y otra cosa, algo que habíamos mencionado y también fuera del corte, que vale la pena también mencionarlo, que en la ley argentina, uno de sus postulados, de los que, bueno, ya sabemos que la ley argentina de medios ha traído mucha cola, muchas de los artículos no se están implementando. Exacto. En estos momentos, pero sí el artículo 66 de la ley de medios sí favorece a las personas con discapacidad en estos tres aspectos que decíamos: la audiodescripción, la lengua de señas y el subtitulado oculto, y cumple con varias de las disposiciones del artículo 21 que comentaba recién de la convención.
Una cosa sola respecto a esto respecto a todas estas medidas que hay que tomar. Acá dice en parte de la programación, ¿no? Ojo también con eso, ¿no? Hay que ver qué parte de la programación. O sea, aparentemente la ley no exige que durante toda la programación exista eso. Sí, en aquellos programas que se consideren educativos, informativos, bueno, eso hay que verlo bien, esperemos. Eso supongo que va a estar en la reglamentación.
Sí, hoy día en Canal 5, sí, en la parte del informativo,
en la parte
o varios programas,
sí.
Periodísticos, sí. Hay lengua de señas, pero también es importante destacar que la lengua de señas es para las personas, bueno, sordas, pero sí es importante la audiodescripción para las personas con discapacidad,
claro,
visual.
Claro.
Bueno, por hoy creo que ya bastante completo este tema de los derechos a las personas de esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a seguir los próximos jueves desarrollando más artículos. Y bueno, y nos queda también otro derecho muy importante de las personas, que es el derecho al acceso a eventos de interés general, que el jueves que viene vamos a estar hablando.
Y creo que le vamos a entrar al tema de monopolios y cuestiones de estas, que son muy, pero muy sensibles. En este país y en toda América Latina.
Bien, bueno, era el licenciado Óscar Orcajo, el director de Uniradio, en este espacio Medios para Todos, de acceso a la comunicación, derecho a la comunicación.